charla que en la que le vamos a contar un poco de qué se trata una implementación de clientes delgados, especialmente basados en la experiencia de la implementación que hicimos acá en la facultad. Por si alguno no es de la facultad, o es de la facultad pero no pasa mucho por el LABI, en el LABI tenemos dos máquinas, es una prueba piloto, la idea es que en algún momento sean muchas más, que son clientes delgados, y bueno, si pasan por el LABI pueden ir y usarlas y probarlas. Las otras son Mac. Bueno, dos que son clientes delgados y dos que son casi clientes delgados, utilizando un servidor GNU Linux. Bueno, esta charla la vamos a dar Max y yo. Voy a empezar yo y después le doy el micrófono a él para que se grabe toda la charla. Digamos, no nos vamos a ir interrumpiendo porque eso no le hace bien a la grabación. Bien, empecemos entonces por qué es un cliente delgado. Un cliente delgado es una computadora sin disco rígido, ¿sí? Ahí la foto se ve bastante claro que el cablecito que tendría que estar enchufado en el disco rígido está disuelto porque no tiene disco rígido, ¿sí? En realidad, digamos, es bastante más que eso, pero lo esencial del cliente delgado es que no tiene su sistema operativo en el disco rígido, sino que lo toma de la red. O sea, las máquinas comunes, las computadoras comunes, son disco rígido dependientes, estas máquinas son red dependientes, ¿sí? Todo su sistema operativo, toda la información que tienen, la toman a través de la red. O sea, la red ha desplazado al almacenamiento local. Lo que sí tiene la computadora, más allá de que no tenga disco rígido, es un mother, un microprocesador y cierta cantidad de memoria RAM, una placa de video, una placa de red, monitor, teclado y mouse. Digo todo esto porque no es que la computadora, por no tener disco rígido, sea nada más que un gabinete, ¿sí? Tiene todo eso para pasar a ser un cliente delgado. De la calidad, sobre todo del mother, microprocesador, RAM y placa de video, dependerá qué tan bueno o qué tan malo será nuestro cliente delgado. Bien, ¿cómo funciona? Vamos a ver primero una introducción básica a cómo funcionan los clientes delgados y después vamos a ir entrando un poco más en detalle a la parte un poco más técnica. En principio, como les decía, la máquina levanta la información a través de la red, ¿sí? Se comunica a través de la red y levanta su sistema operativo. ¿Qué levanta? Levanta un sistema operativo GNU Linux mínimo, ¿sí? Todos los clientes delgados van a levantar un pequeño GNU Linux, lo mínimo que necesita la máquina para arrancar. A continuación, accede a un servidor de aplicaciones. El servidor de aplicaciones no necesariamente es GNU Linux. La implementación que nosotros hicimos sí es GNU Linux y nosotros estamos a favor de que todas las implementaciones que te hagan sean en GNU Linux, pero no necesariamente es así, ¿sí? O sea, se pueden hacer implementaciones de clientes delgados con otro sistema operativo. Pero siempre lo que está corriendo detrás es GNU Linux. O sea, esto lo podemos hacer gracias a GNU Linux. Más allá de que haya otros sistemas operativos a los que también podemos acceder, lo podemos hacer gracias a lo robusto y lo copado que está GNU Linux. El cliente, o sea, la computadora que es el cliente delgado, le envía al servidor la entrada. O sea, la entrada de teclado, la entrada de mouse, eso es lo que le envía al servidor. Y el servidor le responde con, digamos, la salida de la aplicación, ¿sí? El texto que la aplicación muestra, todo eso es lo que el servidor le responde. Eso es lo que se intercambia a través de la red. La entrada y la salida. Bueno, no todos los clientes delgados son iguales. Vamos a ver ahora los distintos tipos de clientes delgados, como les decía antes, que depende del hardware que tengamos, qué cliente delgado tenemos. En primer lugar, tenemos los clientes anoréxicos, que son las 486 o, con metiendo un poco de mano, también las 386, con 16 o 32 MB de RAM y una placa de 1 MB. Esto sería lo mínimo, digamos, los requerimientos mínimos que tiene un cliente delgado. En principio, una 486. Para usar una 386 ya hay que meterse un poco más. Y los 16 o 32 MB de RAM también, digamos, es recomendable 32, pero te puedes zafar con 16. Menos de 16 ya se complica mucho porque piensen que todo el sistema operativo, la máquina lo tiene en memoria, porque disco rígido no tiene. O sea que una vez que lo tomó de la red, descomprimió la imagen que tenía, tiene que tenerla todo el tiempo en memoria. Entonces va a necesitar una cierta cantidad de memoria y se le va a complicar mucho si no tiene por lo menos 16 MB de RAM. Bueno, las ventajas de estos clientes anoréxicos es que nos sirven para aprovechar hardware chatarra, hardware que se usa para tener la puerta abierta y que no se cierre, ese tipo de cosas, lo podemos usar para que pase a ser una terminal. Y bueno, la desventaja es que realmente son muy lentos. Se nota la diferencia porque nada más el procesador tiene que procesar el video. Pero para procesar el video ya estas máquinas, digamos, comparado con lo que son las máquinas que tenemos ahora, van lento. Pero bueno, depende de las necesidades que uno tenga, se bancará el hecho de que la máquina vaya un poco más lento. Y que la resolución es de 800x600 en 16 bits, no se puede poner en 1024, que es, digamos, la onda en GNU Linux, es tener la máquina en 1024. Con los clientes estos no se puede porque no les da la RAM. La placa de video. Bueno, tenemos los clientes flacos, que vendrían a ser los Pentium o los 586 o los que andan por ahí, los Pentium 1, ¿sí? Con entre 32 y 64 MB de RAM y una placa de un poco más de 1 MB. Con esos clientes ya tenemos un poco más de velocidad y hay una gran cantidad de hardware disponible, hardware que todavía está siendo utilizado, aunque la gente se queje de que anda lento. Hay muchas máquinas que todavía están en uso con estas características. Bueno, la desventaja es que necesita swap externa. El anterior también necesitaba swap externa, pero bueno. Este, cuando lo vayamos a implementar, va a necesitar swap externa. ¿Por qué? Porque con 32 o 64 MB de RAM no alcanza para todo lo que tiene que mostrar. Digamos, la memoria de video es bastante, sobre todo la memoria de los fonts, se necesita bastante memoria, entonces bueno, necesita una swap externa que hay que configurársela. Bueno, y por último, los clientes deportivos, son las computadoras que compramos, no necesariamente, pero muchos de estos ya se pueden comprar directamente para ser clientes delgados. O sea, uno la compra por, ahí tengo el precio, $230, y tiene la máquina lista para ser cliente delgado, incluso por menos se puede llegar a conseguir. Y es una máquina que anda muy bien, muy rápido, no necesita swap externa, no necesita casi configuración, porque estas máquinas ya vienen preparadas para bootear a través de la red. Entonces, como administrador también se hace mucho más sencillo el trabajo, porque la enchufamos y anda, más o menos. No tanto, pero casi. La placa de red es de 100 megabits, entonces también la transferencia va a ser mejor, etcétera, etcétera. Existen muchas distribuciones de clientes delgados. Una distribución de cliente delgado vendría a ser un paquete de programas que uno se baja con una serie de archivos de configuración que ya está todo medio preparado para armar lo que el cliente delgado se tiene que bajar, ¿sí? El cliente se va a bajar una imagen comprimida de su mini sistema operativo, lo que yo dije antes. Bueno, estas distribuciones lo que hacen es ayudarnos a armar esa imagen. Vienen con una serie de herramientas, de autodetección, de hardware, etcétera, etcétera. Son distintas entre sí, pero todas apuntan a lo mismo, hacerle más fácil la vida a la persona que está tratando de configurar un cliente delgado, ¿sí? Las vamos a ir viendo una por una. En principio, bueno, creemos que es la primera, aunque no estamos seguros. NetStation es una distribución de cliente delgado hecha por un entrerriano llamado Francisco Castro. Está bastante optimizado el tema de agregarle nuevos programas. Uno puede llegar a tener en el cliente delgado un servidor de Telnet, un servidor de SSH o un cliente de Telnet, un cliente de SSH. Digamos, claro, o sea, para poder acceder a la máquina y poder configurarlo remotamente, bueno, tiene una serie de paquetes que se le pueden agregar y es bastante fácil de extenderlo. Lo que tiene de malo en NetStation es que tiene muy poca documentación y a nosotros, por lo menos, la experiencia que tuvimos acá en el Labi, la hicimos con NetStation y nos llevó bastante esfuerzo poder hacerlo andar, sobre todo por la falta de documentación. No en sí porque fuera difícil, porque no era difícil. O sea, como anécdota les cuento que hace un par de semanas se nos borró todo el disco rígido donde teníamos todo lo que habíamos configurado y hubo que hacerlo de nuevo y lo hicimos en un par de días, o sea, en un par de tardes de trabajo. No es difícil. El tema es que en el medio tuvimos que adquirir un montón de conocimientos que, como no había documentación, era mirando el código y prueba y error, etcétera, etcétera. También permite elegir qué módulos de kernel incluir y de esa manera la imagen es muy pequeña. Esto es en comparación con la otra distribución que se llama Pixie, que es la que viene a continuación, que es bastante más grande, Ahora voy a explicar por qué. Bueno, y lo último de NetStation es que está bastante orientado a que los usuarios usen GNU Linux, también en comparación con las otras. Pixis también está desarrollado por un argentino llamado Diego Torres Milano. Está bastante mejor en varios aspectos. Uno de los aspectos es que tiene una configuración gráfica reintuitiva, uno hace clic, 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 clic y le genera la imagen. Tiene bastante documentación, pero lo malo, desde nuestro punto de vista, es que está muy orientado a clientes de RDesktop o IK Server, que son clientes de servidores de aplicaciones privativos. ¿Sí? O sea, eso, por eso esto es lo malo para, desde nuestro punto de vista. Se centran mucho en todo lo que es software privativo, porque es lo que más plata les da, y bueno, está muy orientada a ganar plata, y bueno, por eso. Lo otro que tiene es que trata de usar una misma imagen para todos los clientes. O sea, que uno no tenga que armar una imagen para cada máquina, sino que una misma imagen autodetecte el hardware y lo configure en el momento que se baja. Eso es muy bueno a nivel administración, porque uno agrega una máquina y no tiene casi que hacer nada, pero es malo si uno tiene, el ancho de banda de la red está limitado o la memoria de la máquina está limitada y uno quiere que la imagen sea más pequeña. En esta distribución se generan imágenes de 8 megas, 6 megas, por ahí, 4 megas, no, más. Bueno, yo creo que más, pero bueno, digamos 4 megas. Y la de NetStation es de 1 y pico, o sea, hay diferencia. Hay una diferencia apreciable en el tamaño de la imagen. Bueno, ThinStation es una distribución basada en NetStation, que también genera imágenes pequeñas. Y acá es cuando le paso el micrófono a Maxi, porque él es el que sabe de ThinStation.
ThinStation es un trabajo sobre NetStation. Tiene algunas ventajas sobre NetStation. En particular que sigue vivo, o sea, lo siguen desarrollando. Cosa que con NetStation, aparentemente, no, está abandonado. Bueno, la interfaz de configuración, o sea, la interfaz, el script de configuración es incluso más sencillo. Tiene soporte para XBESA, que es una versión de X más reducida que la que se usa normalmente, que está basado en una parte del protocolo, del X-Free86 que se llama K-Drive. Bueno. Pero, bueno, sigue con la misma desventaja que tiene el Pixis, que está muy orientado a utilizarlo en IK Server y Terminal Server. Bueno, otra distribución, que no es exactamente una distribución, es Lowlife. Lowlife es una cosa muy particular que hizo una persona para Zoom 386 con 8 megas que tenía ahí tirada y que no la podía usar con nada, y hizo una imagen con un VNC, con un cliente de VNC de consola que no consume casi, que ocupa un mega y medio, le entra en un disquete, bootea con eso y se conecta a su otra máquina, entonces puede utilizar su 386 con 8 megas conectándola a su otra máquina y puede utilizar dos máquinas en vez de una. Bueno, la idea de él es poder reutilizar hardware, que es lo que nosotros queremos. Pero bueno, es algo muy específico, dentro de esa imagen están hardcodeadas, o sea, están configuradas las IPs con las que tienen que trabajar, y si bien modificarlo es muy sencillo, hay que hacer un trabajo para generalizarlo, ¿no? Para poder generar una distribución que haga eso. Bueno, además utiliza algo que se llama UCLibse, que es Microcontrollers Libse, que es una biblioteca de C muy chiquitita, muy reducida, que permite generar binarios muy chiquititos y que la biblioteca dinámica en sí ocupe muy poco. O sea, eso hace que la imagen también sea muy chica. Bueno, en principio, las preguntas hasta ahora. No, dale. Algo que no quieres saber. Es un método. ¿Cómo? No, estoy bien. Es un método para conectarte, para tener un desktop remoto, digamos, de Windows. En realidad IK Server funciona en varias plataformas, pero sigue siendo software privativo. Sí, es una solución privativa, perdón, una solución. Bueno, RDesktop en particular es el es el cliente de RDP, que es el protocolo que utiliza para conectarse al servidor de aplicaciones. O sea, es una manera de conectar un servidor de aplicaciones y ver las aplicaciones remotas. Tu pregunta. Ahora voy a eso. Ahora lo explicamos.
Bien.
¿No? Dale. ¿Qué te sirve? Porque estamos viendo... Sí, está bien. Habría que incluirla, es verdad. Estamos viendo los Thin Clients. Trabaja distinto al ETCP, los Thin Clients que estamos viendo. El ETCP lo que guarda en el servidor es un file system por cada cliente. En cambio acá lo que... ¿Cómo? Un sistema de archivos por cada cliente. En cambio, en estas distribuciones lo que hacemos son una imagen por cada cliente y el cliente ejecuta su cliente, su X server, que se conecta a el servidor de aplicaciones y ve todas las aplicaciones remotas. LTSP está más orientado a utilizarlo todo vía NFS. Eso en las pruebas que hicimos era mucho más lento. Además no nos reducía la necesidad de hardware, porque bueno, muchas de las cosas de LTSP están orientadas a que se ejecuten en el Thin Client. Entonces lo único que nos ahorramos era el rígido y no podíamos utilizar máquinas más chicas de las que necesitábamos. Pero bueno, está todo muy relacionado con el LTSP. De hecho, Pixis ahora es un hay un módulo de Pixis que es hay un módulo de LTSP que es el Pixis, y bueno, está todo muy relacionado. Habría que agregarlo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo funciona? Lo que hacen las Thin Client es, cuando bootean, ejecutan una pequeña imagen de... un pequeño binario que lo que hace es hacer una consulta al servidor de HCP para pedirle un archivo para bootear. Esa imagen puede estar grabada en la ROM de la placa de red, en el BIOS de la máquina o en un disquete. Bueno, decía, uno puede generarse una ROM y guardarla, ponérsela en el zócalo de la placa de red. En la mayoría de las máquinas nuevas, eso se puede escribir en el BIOS de la máquina. La mayoría de las máquinas tienen... En el BIOS se puede agregar el código de booteo. Y si no, se puede escribir en un disquete. Bueno, también se puede escribir en un CD-ROM. Es un poco un desperdicio, pero se puede hacer. Se ejecuta esa ROM, se hace un pedido a través de la red, se baja la imagen, que es lo que generamos con... ¿Qué pasa? Ah, ok. Se baja la imagen, que es lo que generamos con las distribuciones. Y bueno, lo que básicamente hace es levantar un pequeño file system. Esa imagen tiene un pequeño file system que va a ejecutar determinada cantidad de comandos y finalmente ejecutará un servidor X que se conectará a un servidor X de MSP. El protocolo X, que es el que usamos cuando usamos una interfaz gráfica en GNU Linux, es un servidor de red y nos permite hacer este tipo de cosas como ejecutar todo nuestro desktop en una máquina remota. Y es muy eficiente. Aunque... tiene ciertos requerimientos. Y bueno, eso es en parte una de las cosas que más quisiéramos reducir. O sea, nosotros lo que necesitamos es un servidor de DHCP en donde, que le va a decir qué imagen se tiene que bajar de determinada máquina, un servidor de TFTP, que es donde van a estar disponibles las imágenes para bajarse. Y bueno, básicamente eso es lo que necesitamos para que las Thin Clients puedan bootear. TFTP es Trivial FTP. Es un muy pequeño servidor de FTP. En realidad lo que es más pequeño es el cliente de FTP. Que no tiene ni siquiera soporte de autenticación. Es tan pequeño que entra en una ROM de 4K el cliente, o menos incluso. Las ROMs de las placas de red suelen ser de 16K. Y en ese código entra un muy pequeño stack TCP/IP, UDP, bueno, no importa. ¿Cómo? Un pequeño driver de la placa de red, un pequeño cliente de HCP y un pequeño cliente de TFTP. Todo eso en 16K. Es buenísimo, ojalá todo fuese así. Bueno, podés grabarlo en la imagen, O podés hacer que la imagen, que cuando inicia, la imagen, cuando inicia el soporte de la placa de red, el soporte de la placa de red siempre lo va a tener que tener en la imagen, ¿sí? No puedes tener una configuración remota que le diga que tiene que cargar esa placa de red. Pero lo que puedes tener son configuraciones remotas de todo lo demás. O sea, una vez que cargó la placa de red, podés tener un cliente de TFTP en la imagen y que se baje la configuración para esa máquina. De hecho,
en la descripción hay distintas maneras de hacerlo. Yo dije, Pixis autodetecta todo. Autodetecta la configuración de los gráficos, la mejor resolución, etc. NetStation, que lo configurás vos en un archivito de .com para cada máquina. Así que hay distintas maneras de hacerlo, según esto.
Pero tú vas para tener más.
¿En qué caso? No, en el .conf, bueno, sí, podés pasarle un archivo ya configurado y generar la imagen sin soporte para que se baje las cosas remotamente, o podés dejarle el soporte para que se baje las cosas la configuración remotamente y no, tener un archivo para cada máquina y la imagen que sea más o menos la misma. Cambiarás la imagen para distintas placas de red. Bueno, uno de los links interesantes para bajarse estas ROM que les había dicho antes es romomatic.net. Ahí se pueden bajar las ROMs para casi cualquier placa de red. Y ahora, problemas que nos hemos encontrado. Bueno, son varios. En principio, hay un problema con la cantidad de memoria que requieren los thin clients. El X server normal que usamos puede consumir hasta 128 megas de memoria. Eso, aunque nosotros no tengamos 128 megas, cuando tenemos un disco rígido, normalmente tenemos un espacio de swap. Ese espacio de swap se utiliza como memoria, así que no nos enteramos y los usa. Y si no, también puede utilizar espacio en el disco rígido. Total, puede escribir en el disco rígido. Acá en un cliente delgado no tiene dónde escribir, de ninguna manera. Siempre va a escribir en memoria si quiere escribir. Así que es un problema que el X pueda utilizar, pueda consumir 128 megas de memoria. Eso lo podemos solucionar de dos maneras. Una, utilizando un swap server, ¿sí? El swap server, utilizamos un servidor de swap vía NVD. O sea, cargamos un servidor de NVD que lo que hace es exportar distintos archivos para cada cliente y cada cliente que necesite completar sus 128 megas, se conecte, le pide, bueno, se conecta a un cliente de NVD, conecta con un cliente de NVD, y bueno, puede escribir todo lo que necesite para poder ejecutar tranquilamente el X server. Por otro lado, el X server, uno puede utilizar una versión más chica del X server, como les decía, el XBESA. El XBESA es parte del K-Drive, que es una parte del XPRI86, que está orientado a ser un X server más chico. Un X server más chico que utilice menos memoria, que utilice todo el estándar de X, pero tomando siempre la opción de consumir la menor cantidad de memoria. Hay muchas partes del estándar de X que dice, bueno, si el servidor X soporta tal cosa, entonces grabo en la memoria del servidor determinada cosa. Si no lo soporta, entonces se lo tengo que pasar cada vez. Eso hace que el XBESA sea más lento, pero que consuma mucho menos memoria. Otra extensión interesante al X server, que bueno, no tiene exactamente que ver con la cantidad de memoria que se consume, es algo que se llama No Machine X. Hay una persona que estuvo trabajando en el consumo de ancho de banda del X. El X actualmente, en un uso normal, consume entre 30 y 70K de ancho de banda. Con un uso intensivo consume bastante más. Pero igualmente siempre es muy rápido. Y si tenemos una red rápida, no nos damos cuenta. Pero cuando queremos tener todos nuestros clientes a través de la red, ahí se empieza uno a dar cuenta. Sobre todo si en la red tenemos hubs y ese tipo de cosas. Bueno, el parche de No Machine X, todavía hay gran parte de eso que hay que agregar al servidor de X. Pero bueno, es algo muy positivo, que el servidor de X va a consumir muchísimo menos ancho de banda de red. Bueno. Otro problema que tuvimos es cómo accedemos a las disqueteras. Todo lo que ve el cliente, todo lo que ve el usuario del Thin Client se está ejecutando en el servidor. Entonces cuando trata de acceder a la disquetera, está tratando de acceder a la disquetera del servidor. Bueno, de la misma manera, con un servidor de swap, con un servidor de NVD, pero esta vez corriendo en el Thin Client, pudimos utilizar las disqueteras. En el servidor dejamos corriendo algo que se llama Automounter y lo que hace es que cuando el usuario trata de acceder a la disquetera, monta la disquetera del cliente y el usuario ni siquiera se da cuenta que en realidad funciona mejor que Windows incluso. Porque, bueno, o por lo menos es más amigable que cuando uno no... Que cuando uno no sabe qué es lo que hay que montar y desmontar, ¿no? Y bueno, y por último, otro problema que vimos es para utilizar las impresoras. Que bueno, se soluciona bastante fácilmente utilizando un pequeño servidor de LP. Pero bueno, eso ya consume un poco más de memoria. Y bueno, espero que lo tengan que utilizar en máquinas que ya no sean tan chiquitas. Bueno, las swap externas, nosotros las utilizamos como regla para completar los 128 megas. Salvo que estemos utilizando solamente un XBESA, que con XBESA los dejamos que tengan 32 megas los clientes. No, las aplicaciones se corren en el servidor, a vos no te importa eso, es tu XServer nomás. Es el Thin Client, lo único que ejecuta es el XServer, que es lo que muestra, ¿sí? Las aplicaciones siempre se van a correr en el servidor.
Estos son los que no necesitan swap.
Claro. Bueno, por otro lado, recomendaciones si quieren implementar Thin Clients. En lo posible traten de utilizar una red switchada, y en lo posible que sea de 100. Bueno.
Pero hay más cosas para decir.
Sí, hay muchísimas cosas. En principio lo que les voy a comentar es que, bueno, yo estoy trabajando con la gente de ThinStation y con la gente de Pixis, y estoy, bueno, con el Loopy estamos empezando un proyecto que se llama Clainy, que... Bueno, sí, se llama Clainy. Estamos empezando un proyecto que se llama Clainy, que es un proyecto de la facultad, bueno, del Loopy, para generar una distribución de Thin Clients que sea totalmente orientada a clientes GNU Linux, que utilice el hardware lo más chico posible, o sea, que tenga el menor requerimiento de hardware. Y bueno, la idea es poder colaborar con la gente de ThinStation y Pixis para que esto se aplique a esas distribuciones también. Y bueno, hay muchas cosas para hacer. O sea, tenemos que recompilar un montón de cosas contra UseLibc o contra DietLibc. Tenemos que utilizar una cosa que se llama UPX para comprimir los binarios. Tenemos que utilizar algo que se llama SquashFS, que es un sistema de archivos muy comprimido que nos hace que consuma menos memoria de los clientes. Pero también tenemos que hacer todo eso, tenemos que probarlo en máquinas chicas, o sea, en una 386, para saber cuánto, al tener tantas compresiones, cuánto le estamos exigiendo a esa máquina. Y si realmente se lo va a bancar. Tenemos mucho trabajo por delante y bueno, espero que lo podamos hacer. La idea es poder utilizar hardware chico, o sea, poder utilizar que las 386 con 8 megas las 386 con 8 megas se puedan utilizar, así como se pueden utilizar con Low Life, que se puedan utilizar con Clainy. En este momento estamos utilizando Pentiums, cualquier clase de Pentium con 32 megas o con 16 o más, y bueno, ya utilizando en esas máquinas una swap remota, funcionan bien. O sea, las máquinas que están en el Labi son máquinas que tienen, ¿cuánto? Una 24 y otra 32 megas, y funcionan bien. O sea, no sé cuánto se aceleraría.
Es una posibilidad, pero no haría mucha diferencia, porque si la swap no se usa mucho. Tiene que estar para que no se te cuelgue la máquina, digamos, porque, o sea, si no, llega un momento que si te queda sin memoria, te resetea el equipo, ¿sí? Tiene que estar para eso, pero no es que esté todo el tiempo swapeando. Entonces, por ahí la diferencia sería chica, pero se puede usar.
Sí. Ah, bueno, sí, no, la idea era ofrecer una máquina completa, ¿no? Un escritorio de trabajo, O sea, sí. Con sonido la verdad que nunca investigamos, pero sé que se puede utilizar ESD remotamente. No sé mucho más, la verdad. El No Machine no lo probé, lo tengo, lo tengo ahí para en los to-dos para probar de Kleini, que tengo un montón de cosas para probar. Pero lo que sí estuve trabajando es con XBESA y XBESA, es mucho más chico, o sea, un servidor de X, el binario del servidor de X ocupa más o menos 3 megas y medio, y el binario del XBESA ocupa 1. Comprimido con UPX, uno ocupa un poco más de, más o menos 2 megas, y otro ocupa 400 y pico de K. Pero el XBESA es muy lento, o sea,
en el usuario final, vos vas a un cliente delgado común, y anda tan rápido como una máquina, como cualquier máquina con disco rígido. Cuando tiene XBESA, se nota la diferencia, y te empezás a desesperar de lo lento que es.
O sea, consume menos memoria, quizás para una solución particular sirva, pero para una solución general, por ahora es mejor utilizar un swap remoto. Lamentablemente es más rápido. Y sí, pero el tema es lo que decía Marga, ¿no? El swap en realidad se usa poco, porque es lo que, o sea, todo está en la memoria. Entonces, al todo estar en la memoria, requiere más memoria. Pensá que tenés un file system comprimido en memoria y cada vez que trata de acceder lo está descomprimiendo para poder ejecutarlo. Y sí. O sea, no comprime, descomprime solamente para leerlo. Y después ya, o sea, cuando no lo necesita lo borro, ¿no? De memoria. Pero no, eso no conlleva una pérdida de velocidad. En tal caso es mucho más lento leer del disco rígido que descomprimir de memoria. Descomprimir de memoria es muchísimo más rápido que leer del disco rígido. Sí. Pixis en particular tiene mucho trabajo hecho sobre la detección de hardware, detección de placas de video y eso. Pero no tiene.
Hablo de la gente de Pixis, horas de dedicación para detectar el hardware, el laburo que ellos han hecho. No Pixis.
También. No Pixis, tenés que pensar también que está pensado para estar en otro tamaño. Pixis tiene muchas cosas interesantes que lee información de partes particulares del kernel o de información que da el kernel, compilando el kernel con configuraciones muy mínimas, no utilizando monstruos como Discover, que tiene una base de datos gigante de dispositivos.
Bueno, ya tenemos que ir redondeando, se llega al final nuestra charla. Yo quería redondear un poco, ¿qué es lo que se necesita para tener un cliente delgado? Una máquina más o menos vieja, con placa de red y sin disco rígido. Pero aparte se necesita un servidor, ¿sí? Fue lo que dijo Razer al principio, si estuvieron en las palabras alusivas de Razer. Se necesita un servidor. Es lo único en lo que vamos a tener que gastar plata. Necesitamos un servidor más o menos potente. El que tenemos ahora en el Labi está muy bueno, pero hasta hace no mucho tiempo teníamos un servidor compartido con otra gente que era un servidor, ¿cómo era audio? Era un K6500 que le habíamos conseguido bastante memoria RAM, pero, o sea, no se necesita un super servidor para atender a los thin clients. Cuantos más clientes delgados tengamos, más servidor vamos a necesitar, obviamente, y más memoria. Pero ¿qué pasa? Como es todas las aplicaciones que están ejecutando, se ejecutan en una máquina, después se ejecutan en otra y en otra, hay mucho de eso que se comparte. No se necesita la misma cantidad de memoria RAM que si tuviéramos 4 máquinas y las sumamos, ¿sí? No necesitamos sumar la cantidad de memoria RAM para 4 máquinas, porque hay mucho que se comparte entre todas las máquinas. Bueno, o sea, en lo que vamos a tener que gastar algo de plata es en el servidor. Pero si eso implica reutilizar 10 o más máquinas, la plata está bien gastada, digamos. O sea, estamos gastando en una máquina común, la que compraríamos para ser un cliente, y vamos a tener 10 clientes, ¿sí? O sea, se aprovecha la plata. Bueno, y por el otro lado, redondeando un poco lo de las distribuciones, lo que nosotros queríamos transmitir es que las distribuciones todas tienen algo bueno, pero que a nosotros nos parece que también todas tienen algo malo. O sea, la que tiene mejor documentación está demasiado orientada a Windows y la que está más orientada a Linux no tiene casi documentación. Bueno, y solamente esa que se llama Low Life está orientada a hardware bien chatarra. Las otras están orientadas a de 4.36 para arriba y con cierta cantidad de memoria RAM. Entonces, bueno, por eso es que nosotros tenemos este proyecto que queremos entre los chicos de Luffy, nos pareció algo interesante armar nuestra propia distribución basada en esas, pero digamos quedándonos con lo que nos parece que está mejor y dejando de lado lo que nos parece que no está tan bueno. Sí, fue lo que dijo él, como poder podés, o sea, no hay nada que te lo impida. La diferencia va a ser mínima, pero sí, podés aprovechar. Sí, ahorrás algo de ancho de banda, sí. Sí. Los programas corren en todos en el servidor, o sea que los recursos se los consumen al servidor. Yo te digo por experiencia propia, un programa muy común en Linux que consume mucho es el OpenOffice, ¿sí? Uno normalmente, no el OpenOffice 1.1, porque la versión nueva anda bastante mejor, pero el OpenOffice 1.0 uno lo abría y se tenía que tomar un café hasta que abriera realmente el OpenOffice. Bueno, corriéndolo en un cliente delgado, como ya hubo alguien que fue el que se tuvo que bancar la espera, la segunda persona que va a correr el OpenOffice abre al toque, y la tercera también, al toque, ¿sí? O sea, al contrario, un programa que normalmente consumía mucho, está consumiendo re poco. ¿Por qué? Porque como tiene tanto compartido, y como el servidor es más o menos pulenta, el programa que era un programa pesado pasa a ser un programa común y corriente. No, porque el swap no tiene nada que ver. El swap es solamente a nivel de lo que te va a mostrar en la pantalla. Da lo mismo si el programa que vos estás usando es pesado o es liviano, porque lo que te muestra en la pantalla son bits. ¿Entendés? Para el cliente delgado, lo único que está recibiendo son bits. Acá va un punto rojo, acá uno verde, acá uno azul. Y nada más. Entonces da lo mismo qué programa te esté mostrando. No. El cliente delgado es una terminal. No. Como swap lo puedes utilizar. Como al repositorio local, ya está dejando de ser un cliente delgado. Está pasando a ser otra cosa. Una de las grandes ventajas de los clientes delgados es que vos tenés 10 máquinas y no importa qué máquina te conectes, siempre te estás conectando al mismo lugar. Digamos, vos tenés tu usuario y no importa desde qué máquina te estés conectando, vos te conectás con tu usuario y ves lo mismo, porque te estás conectando al mismo servidor. Si vos empezás a tener almacenamiento local, eso lo perdiste. Sí, o sea, eso en sí te estás apartando de lo que es la filosofía de los clientes delgados. Bueno, cerramos porque ya le toca el turno a Ricardo. 5 minutos? Bueno, ¿alguna pregunta? Dale.
Bueno, para RPL hay un servidor de RPL que le puedes decir, bueno, bajate tal imagen de PXC y ejecutala. Y se, ahí es... No, yo no sé, yo lo tuve andando durante un tiempo en casa con mi meeting client, que ahora ya no es meeting client, pero bueno. Pero vos decís máquinas, por ejemplo, no sé, los que venían con RPL eran los M748, los PC chips. Esos podés escribirle el BIOS. Podés escribirle en el BIOS la PXC que vos quieras. Hay una herramienta de AMI que te permite escribir en el... O sea, bajarte el BIOS de la máquina, agregarle el PXC a ese BIOS y volverle a escribir ese BIOS. Otras máquinas que vengan con cliente RPL y que no sean modificables, no vi. Placas de verdad, no mothers con placa de red. Me echan. No.
Bueno, el último comentario es que en el Labi tienen una flasheadora y grabadora de ROMs, así que si alguno está interesado en probar clientes delgados y grabar la imagen de la ROM en la placa, si es una placa de las cuales se puede grabar en la ROM y no tiene este problema, bueno, pueden usar la máquina esa está a disponibilidad en el Labi.